¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Como todos los martes, estamos aquí para platicar de la NFL y del fútbol americano profesional, en este caso del Super Bowl 56, la super semana. Un saludo a toda la gente de Sensación Deportiva, obviamente César Marca y todo su equipo de trabajo. Un saludo y muchísimas gracias. Felicidades a César, que además es uno de los fans recalcitrantes, de esos de la del hincha, como se dice en el fútbol soccer, de los Bengals. Felicidades. Están apareciendo en su tercer Super Bowl. Los saludamos, Daniel Velasco, Alberto Espinosa, su servidor Gilardo Figueroa. Bienvenidos. Beto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Gil, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Contento de estar aquí con ustedes en el Super Martes, un martes que es el Día Mundial de los Chicos Scouts. Si tiene un familiar o un vecino que fue scout, felicítelo.
Fíjate, interesante. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Gil, Beto, amigos de Pausa de los 2 minutos, como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Pues se acerca cada vez más el día del Super Bowl y por ahí también salió una nota de que va a haber una presencia mexicana también en el Super Bowl, no necesariamente en el campo, sino en los comerciales, y se trata de la señora Salma Hayek.
De acuerdo, y también se está gestionando para que el mariachi este que se viste de Rams esté en el Super Bowl, a ver si le dan chance la NFL de que estén tocando cada partido ahí en el SoFi Stadium cuando están en casa. Toca este mariachi, vamos a ver si le dan oportunidad, por lo menos de entrar un ratito ahí a tocar pues durante el Super Bowl. Tengo mis dudas, ¿por qué? Porque el Super Bowl cambia mucho el mecanismo y la logística, pero bueno, vamos a ver si le dan oportunidad a este mariachi. Que está ya en Los Ángeles y que pues está integrado por muchos mexicanos, algunos ya de segunda generación estadounidenses, pero pues a final de cuentas es un mariachi que representa a México y en una zona netamente mexicana como es Los Ángeles, ¿no? Donde siempre tenemos pues alguna representación dentro de esa ciudad. Pero bueno, vámonos a los temas. Vamos a platicar bastantes, bastantes cosas el día de hoy, como por ejemplo, pues ya llegaron los Bengals a Los Ángeles. Ayer fue el Opening Night, que cada vez, ahorita platicaremos de eso, pero la NFL cada vez desvirtúa más este día de prensa. Se entiende algunas razones por la pandemia, pero bueno, ha cambiado radicalmente. Obviamente también veremos cómo se están moviendo algunas apuestas para que ustedes que les gusta meter dinero, si quieren boletos para el Super Bowl, todavía pueden encontrar, sobre todo en reventa, la reventa oficial de la NFL, también les daremos los precios, en fin. Y pues como algunos duelos importantes, ¿no? ¿Quién? Y desde ahorita les preguntamos, ¿quién creen ustedes que vaya a ser el MVP? Vamos a desglosar algunos jugadores que pudieran ser los más relevantes y también obviamente tendremos pues algunos duelos importantes, lo que será, lo que tiene que hacer cada equipo para ganar este Super Bowl o los puntos más importantes para ganar el Super Bowl. Así que pues, vamos a comenzar y pues aquí está el video. Ya aterrizaron hoy precisamente los Bengals en Los Ángeles. Un video cortito, pero ahí ya para que vean que sí están aterrizando. Beto, Dani, precisamente el día de prensa era importantísimo antes porque era el martes, se hacía un evento en el estadio, te daban 45 minutos con un equipo, luego venía una especie de brunch, que le llaman ahí un almuercito o algo, y luego otros 45 minutos con otro equipo. Tenían que estar todos los jugadores, todos los coaches. Incluso hasta el dueño tenían que estar en el campo, se cerraban toda una parte del estadio y ahí estaban todos ellos y tú te podías acercar y platicar con ellos. Entre algunas cosas que los aficionados de ustedes deben recordar es qué fue lo que ocurrió, que pues por ejemplo cuando le pide la señora esta que está correteando la policía en México ahora, Inés Gómez Montt, estaba pidiéndole matrimonio a Eli Manning y a Tom Brady en el Super Bowl 42. Eso era lo tradicional, no pedirle matrimonio a los jugadores, sino me refiero al día de prensa. El martes, primero era un equipo y cuando se iba a la prensa, les tomaban la foto oficial en el estadio. Entonces ponían ahí pues un graderío y se formaban los jugadores por sus números, los coaches, etcétera, y les tomaban la foto. Y hace varios años empezó el famoso Opening Night, que el lunes por la noche del primer de la semana del Super Bowl empezaron a hacer este evento, que pues obviamente NFL Network toma el control de este evento. Creo que la NFL se ha olvidado de ciertos factores que han hecho lo que ha llegado a ser el Super Bowl, y sobre todo son medios escritos, los periódicos, y quizá lo que sería escribir en internet hoy en día, ¿no? Los medios, los periódicos electrónicos, como se le pudiera decir, y las redes sociales. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer su show, quieren comercializarlo, quieren hacer más marketing, pero bueno, ya lo hacen el Opening Night. Y con lo de la pandemia, pues el Opening Night anoche fue prácticamente a distancia, ¿no? Los Bengals hicieron su evento en el Paul Brown Stadium en Cincinnati, hicieron una especie de lo que le llaman un pep rally, que pues van los fans y les echan porras a sus jugadores y ahí medio hablan algo en el micrófono. Sí hubo algo de entrevistas, pero no fue realmente lo que es un día de prensa como tal. Esto se ha desvirtuado. Obviamente el Opening Night no trae nada de medios, de Media Day como era antes, pero pues ha cambiado tanto que ya ahora se ve más el show, ¿no? Incluso luego tocan grupos ahí entre que está un equipo y el otro, llegan celebridades, o sea, como que no sé. Creo que los medios también han perdido fuerza dentro del NFL y concretamente en el Super Bowl, en este aspecto que era tradicional, ¿no? No sé ustedes qué opinan acerca de esto.
Sí, totalmente de acuerdo, Gil, con lo que tú dices. O sea, se ha desvirtuado, ¿no?, la labor del periodismo en ese sentido nada más. Porque sí, antes uno llegaba, bajaba y podíamos tener incluso 52 exclusivas o 104 exclusivas, hablando de los 52 miembros de cada uno de los equipos. Entonces, pues llega y dices, ok, gracias por tanto material. Ahora, desgraciadamente, pues no hay ningún material, no hay nada que podamos tener ese tipo de acceso, porque pues, obviamente no estamos cuidando de la pandemia, y también se empieza a desvirtuar porque pues como que ya no importa, y además hay noticias más relevantes y más frescas que llegan y puede provocar que el fútbol americano pase a segundo término, ¿no?
Dale.
Pues mira, yo creo que entiendo la parte de que todo va evolucionando, que evidentemente no todo va a ser igual que hace a lo mejor 10, 15 años, pero al final de cuentas sí coincido también en que la parte de, no respeto, porque pues al final de cuentas no es como que se falte el respeto, ¿no? Pero sí darle un lugar, darle su lugar a los medios de comunicación, pues también es importante, porque al final de cuentas son los encargados de recopilar distintas cuestiones en torno a toda la información que gira en torno al Super Bowl, ¿no? Y pues al haberse perdido esta parte, creo que el evento se puede empezar a convertir en un evento hasta cierto punto un tanto monótono, y pues al final todo se descarga hasta el día del partido, ¿no? Que entiendo que evidentemente el día del partido es como la parte más importante, ¿no? El clímax, pero digo, creo que también el darle su espacio a los medios, a los aficionados, a todos, es importante, ¿no? Entonces, quizá en ese sentido sí la NFL se está equivocando.
Recuerdo el Super Bowl 46, fue la primera vez que la NFL abrió el día de prensa a los aficionados. Abrían 5,000 lugares del lado de donde iban a estar los jugadores, que ponen sus booths, como 10, 12 booths, y los jugadores principales estaban en ellos, como mini conferencias de prensa cada uno. Había jugadores que se subían a la tribuna y se sentaban, y ahí les ponían como un letrero o un cartón donde se sentaban, y ahí se podía acercar con ellos. Otros andan caminando entre los medios, y de repente tú vas caminando y te topas aquí con un gordo. Me acuerdo, por ejemplo, Orlando Pace, un tackle de los Rams. Vas caminando y de repente, pum, aquí ves un tipo de 2 metros y de ese tamaño, así, excuse me, le dices, ¿no? Porque pues hasta te lo ves encima de las cabezas de los demás, o ves de repente que llega un coach, pasa Dick Vermeil, o pasa por aquí junto a ti, a lo mejor, Kurt Warner, ¿no? En los Super Bowls de los Rams. A Tom Brady, cuando llegó jovencito al Super Bowl, andaba, sí, la gente andaba atrás de él, pero no como en otros Super Bowls posteriores, ¿no? Entonces, el día de prensa era eso. Hoy en día ponen un escenario, ahí está la televisión, sale Deion Sanders, o bueno, ahora ya no, creo que no estén en NFL Network, pero salían estos comentaristas y empiezan a llevar una conferencia. Tú agarras lo que quede como periodista, pero los jugadores principales están en el escenario y los coaches. Y entonces tienes que ir a ver en jugadores de hasta de segundo equipo o los linieros o los que no te dan la nota frecuentemente, ¿no? Entonces creo que debe empezar a moverse esto. Y a mí me gustaba más el otro formato. ¿Por qué? Porque era más creativo. Podías ver, incluso te digo, lo de Inés Gómez Montt, o podías ver al compayito, o podías ver, me acuerdo mucho que llegaban de repente muchos niños, Fox Sports, llevaba a un niño chiquito y empezaba a hacer sus entrevistas, o Nickelodeon, o algunas de estas, no me acuerdo cómo se llamaba el otro canal, pero también llevaban niños luego a hacer entrevistas, y eran súper atractivas. También algunos llevaban artistas, entraban en TV, de todo tipo de medios llegaban ahí, y se hacía una fiesta, de verdad, el día de prensa, que muchas veces, fíjate cómo son las cosas, los medios se quejaban del día de prensa que era un circo. Ahora ya no es el circo, entonces ya ahora no tienen el acceso a ciertas cosas porque se perdió ese circo. Quizá la NFL respondió a esto. Pero bueno, en fin, creo que ahí está el asunto, y esto fue anoche y además separado por la pandemia. Esperemos, ojalá y esto se recupere un poco lo que se hacía antes, ¿no? Esto sería importante retomar esas cuestiones, y sobre todo, pues, que sea en el estadio, ¿no? Además, porque luego lo hacen en otro estadio, lo hacen en una arena de básquetbol, para que no se pise el estadio y se tenga todo preparado. Pero en fin, vamos a ver qué ocurre con esta situación. Así de que, pues, y obviamente hay entrevistas importantes, pero de repente llegan jugadores y se meten al día de prensa. Ayer Jarvis Landry de repente se mete a la transmisión de Odell Beckham, que ellos fueron amigos, bueno, compañeros en LSU y un tiempo con los Browns. Entonces, pues, por lo menos hay una pregunta como medio y después ya cotorreas, ¿no? Y también lo que ocurrió en el día de prensa, estaba el boot de Tom Brady, y llegaba Deion Sanders, y todo mundo pues tiene que pelear la pregunta. Llega Deion Sanders y lo dejaban entrar al boot, y estaba en el boot ahí entrevistando directo a Tom Brady. Oye, tienen todas las exclusivas, y todavía cuando está toda la prensa, NFL Network quiere quitarla, ¿no?
Pues así son todos los medios, te das cuenta, ¿no? O sea, Si no fuera por el chacaleo, realmente no estaríamos, no podrías tener acceso a algunas, algunas exclusivas, algunas notas. Porque a veces, Gil, este tipo de espectáculos o de eventos, aunque está mal dicho la palabra evento, porque el evento quiere decir con cuestiones de naturaleza, este tipo de espectáculos son...
Esta parte creo que...
Está planeado meramente en la cuestión de lo que es el que lo organiza. Si lo organiza la CBS, si lo organiza NFL Network, pues va a tener ciertas o va a buscar, ¿no? Incluso hay gente que desde hace un año dice, esta es mi agenda del Super Bowl. Si llegan de estos equipos, de los 32 equipos, quiero estas entrevistas.
Así pasa, obviamente, y obviamente la gente que paga, o sea, los medios que pagan, las televisoras, pues tienen otro tipo de ventajas, ¿no? Digamos, en esos aspectos de que, pues ellos pueden tener algunas entrevistas en los hoteles del equipo. Normalmente, por ejemplo, si este año ¿quién transmite? ¿La NBC en Estados Unidos?
Creo, CBS, ¿no? Déjame ver, creo que sí es NBC, ahorita te lo confirmo.
Bueno, televisora que le toque transmitir, es lo de menos ahorita para el comentario, ¿no? Ellos, ¿qué es lo que hacen? Que pues tienen ahí instalados en cada hotel del equipo y en las instalaciones donde entrenan los equipos, pues uno o dos reporteros, uno o dos cámaras para hacer todo el tiempo. Y llegan de repente los... los comentaristas importantes, y ellos también se meten a hacer, a ver, de tal hora a tal hora, este equipo tiene tiempos muertos, puedes entrevistar a Burrow y sentarte a hacer el uno a uno. Y obviamente NFL Network se mete con la televisora que esté. No me refiero a que sea la misma transmisión, sino que ellos hacen sus propias transmisiones, entrevistas. Algunos las hacen desde Cincinnati, por ejemplo.
NBC, ya ahorita lo revisé y sí es NBC.
NBC, entonces eso es lo que pasa. Y pues obviamente ellos lo hacen para nutrir su programa previo al Super Bowl. O a veces incluso durante el Super Bowl, por alguna declaración que pudiera hacer alguien que coincide con lo que pasa en el Super Bowl, pues ahí lo van haciendo sus clips, ¿no? De videos. Pero en fin, ahí está esta situación del día de prensa, el Opening Night. Y esto no cambia, además, que bueno, con la pandemia, estos últimos dos Super Bowls, todas las conferencias han sido virtuales. Este año, la única que va a ser presencial para todos los que están en Los Ángeles va a ser el viernes, pero van a ser nada más 9 jugadores y va a ser una conferencia donde hay un estrado y donde la prensa está separada. Se entienden las razones, ¿no? Obviamente, pero esperemos que cuando pase la pandemia y todo se establezca, se retome la tradición, ¿no? De que tú ibas, eran bien tempraneros, Bill Belichick le encantaba, a las 8 de la mañana tener sus entrevistas, pero tenías que ir a las 7 a subirte al autobús. Y a Belichick le encantaba poner lo más lejos posible su hotel y su campo de entrenamiento del centro del Super Bowl o del área del Super Bowl. Entonces tenías que ir en el autobús, llegabas, tú te parabas a las 6, te bañabas, ibas al centro de prensa, y llegabas en el autobús y a las 8 estás ahí, te echas un cafecito ahí y de repente llegaba Belichick, llegaba Brady en el estrado y todos los demás jugadores estaban en mesas, en salones, pudiera haber sido en el mismo hotel, o pudiera haber sido, está el campo aquí y arman una especie de carpa enorme donde ponen mesas. Y te sentabas, yo recuerdo que tuve junto con algunos compañeros de México una entrevista de como de 15 minutos con Dante Scarnecchia, el coach de línea ofensiva de los Pats. Un tipo súper alivianado, súper tranquilo, todos los Super Bowls de los Pats, él era coach de ese equipo, desde el del Super Bowl 20 hasta el Super Bowl 53, que fue el último que llegaron los Pats, y un tipo súper agradable, te enseñaba como si tú fueras jugador. Le decías, oye, ¿cómo proteger a Brady? Y dice, mira, la técnica indica esto, y yo le pido a mi tackle izquierdo que haga esto, y se levantaba de la mesa y te explicaba cómo meter las manos y todo así. Oh. O sea, te dejaba todo clarísimo, era realmente un gran coach. Ese tipo de entrevistas, pues ahorita no se pueden dar, ¿no? Por la pandemia y por lo virtual. Pero a final de cuentas, esperemos que se retome, porque eso era fabuloso. Y luego, para México, todos los reporteros mexicanos, pues de repente podías ver a Steve Mariucci caminar por ahí. Entonces, oye, Steve, vamos a platicar del juego. Y pum, 5 minutos le quitabas. O veías pasar ahí a, no sé, vamos a pensar a Randy Moss, que está ahora en ESPN, me parece, ¿no? Y ese tipo de jugadores. Y les preguntas de su carrera, les dices si saben algo de México y les preguntas del juego como analistas. Entonces tienes una entrevista que te da color para los periódicos mexicanos, la radio mexicana o la televisión. Antes, y no quiero pegarle a nadie, pero los únicos que iban a hacer entrevistas en la semana era TV Azteca. Televisa no. Televisa llegaba el día del juego, o bueno, el fin de semana, llegaba el viernes y se ponían a narrarlo nada más. Ahora ya llegan desde el lunes, de Bambura, Segarra, de Valdés, y el Furby y todos ellos, viajan y ya llegan y ya están haciendo entrevistas, porque como que veían que les comía el mandado TV Azteca en ese aspecto, ¿no? Yo creo, o no sé si no les daban chance de viajar antes, no viajaba todo el equipo de Televisa, ahora ya viajan más que los tres amigos, ¿no? Como les dicen. Entonces creo que esto ya también ha cambiado hasta a favor de Televisa, y sobre todo con el surgimiento de ESPN México y de Fox Deportes, así de que pues es lo que pasa la semana del Super Bowl, y pues esta semana, desde el centro de prensa, todo virtual o desde tu computadora donde estés, habrá acceso a algunos medios desde fuera, lo hemos solicitado, no nos han respondido todavía, a lo mejor tenemos acceso a algunas de estas entrevistas, esperemos que así se dé. Pero bueno, ¿algo más que quieran agregar del día de prensa o de esto?
No, creo que no, pues, no sé. Vayamos a lo que haya en torno al juego.
Perfecto. Pues también algo que ocurre en la NFL y en todos los deportes, la lana, las apuestas, ¿no? Dani, aquí hay unos ejemplos de cómo están pagándose las apuestas. No sé si nos quieras comentar de ellos.
A ver, por ejemplo, aquí la apuesta de si Ja'Marr Chase anota el primer touchdown del Super Bowl, por cada $10 que metas, te llevas 80. Así que, mi querido Beto, ve haciendo la vaquita, porque pues tenemos que apostarle por ahí a algunos. Ve haciendo las cuentas, amigo, ve haciendo las cuentas.
Me parece bien, me parece correcto. Ya llevamos $10 ahorita invertidos mínimo. $10 sí llevamos.
Y 80, ya 80 ganados. Ya llevamos 10 y 80 ganados.
Exactamente.
Ok.
O sea, va a anotar primero Ja'Marr Chase, dices.
Correcto.
Sí, sí, sí. Luego, si un jugador que no sea quarterback lanza un pase de anotación, la apuesta por cada $10, pues te llevas 140. Entonces ya llevamos 20 invertidos, mi estimado Beto. Ya llevamos 80.
220,
ahí está la apuesta. Luego, ya llevamos 30, porque ahora por cada... Si un jugador que tiene 200, si hay un jugador que tenga 200 yardas por pase, o un receptor que tenga 200 yardas por pase, pues son otras 120 dolaritos por cada 10. Entonces, mira, Ja'Marr Chase va a tener su primer touchdown del juego, y aparte va a ser casi el MVP, espero, porque va a tener más de 200 yardas en recepción. Entonces, ahí está Ja'Marr Chase, nos va a dar otros 120.
También Cooper Kupp puede ser, para aquellos que le vayan a los Rams, también Cooper Kupp.
Mira, que tengan, ¿te parece un 3 pases de touchdown cada uno?
De acuerdo. Y
210 yardas cada uno.
Sí, de acuerdo. Y como son explosivos ambas escuadras, van a tener de esos 3 pases de anotación posiblemente 2 o incluso 1 de largo yardaje, es decir, arriba de 40, 50 yardas el pase.
Ah, ok, me parece bastante bien. Entonces, ahorita, ¿qué llevábamos?
360, van 360 con $30 invertidos.
Bueno, ya llevamos 40 invertidos, porque el señor Matthew Stafford va a lanzar 4 pases de anotación. Entonces, ahí son $55 más. Entonces, llevamos 40 invertidos. ¿Y cuántos ganados, mi querido Betiño?
Ahorita te digo, son 415 ganados hasta el momento en $40 invertidos.
Nomás. Ahí está. ¿Y qué más?
Ya, son algunos ejemplos de apuestas, ¿no? Ahorita.
Yo pongo una. O sea, yo pongo una apuesta. ¿Qué les parece? Por cada $15 que le inviertan, se llevan $400 más por cada "estás tonto, Emilio León", que le diga a Pablo Coelho, Emilio León. Está buena esa, ¿no?
No, buena.
Por cada "estás tonto, Emilio",
400. No, a José Pablo.
De Emilio José Pablo.
Emilio
José Pablo. Por cada "estás tonto", $400.
¿Y tú la pagas? ¿Tú pagas eso?
Yo la pago, por cada tonto que le diga.
Envío. Órale, va. Yo le entro. Déjame leerlo rápido, Emilio. Emilio, por favor, reparto el botín contigo.
hazme ganar.
Por favor, son $400. O sea, 200 y 200. No sé si es así. Oye, hay apuestas de todo tipo en el Super Bowl, ¿no? ¿Cuánto tiempo o cuántos segundos o minutos va a durar el himno nacional? Porque hay quien lo alarga mucho y hay quien lo recorta, ¿no? ¿Quién va a...
va a ganar el volado.
Y la patada inicial, si va a haber devolución o no. Si va a anotar la primera serie ofensiva el equipo que lo tome o no. Detalles de ese tipo que dices así como que, o sea, no, eso ya es para gente muy dañada, creo yo, ¿no?
Anota primero la defensiva.
Otro para personas así, chiflis, que luego se inventan cada cosa, como Adame, que dice que es karateka, etcétera, etcétera. Así,
no, bueno.
Para cada chiflis, llegar y decir que va a ser el primer espectáculo que se dé en el previo al partido. Es decir, acuérdense que el año pasado tuvimos a Demi Lovato y tuvimos previo otro otro concierto, ¿no? Y no al de Miley, sino dentro de ya, para empezar el partido, otro mini concierto, otra mini canción, sea que va a haber mariachis ahí.
Sí, hay apuestas de todo, ¿eh?
Sí va a haber gato negro.
Oye, del espontáneo, ¿no, Dani? Del año pasado. Sí,
por eso también hay que tener cuidado con las apuestas, porque el año pasado, recordarán, amigos, que se metió un espontáneo, pero resulta que ese espontáneo se le había hecho fácil. Ah, pues yo le voy a apostar a que se va a meter un espontáneo. Entonces, se mete, ya se lo llevan a la comisaría, y ahí se enteran de que pues le había entrado a las apuestas poniendo que iban a ver un espontáneo, y como él fue el que se metió, pues eso es un fraude, y pues no le pagaron absolutamente nada, y tampoco le pagaron absolutamente nada a sus cuates o a sus primos, familiares, porque les habló y él les dijo, oigan, apuéstenle a esto, y pues como ya sabían que iba a entrar el espontáneo, pues no les pagaron absolutamente nada. Así que también, si van a apostarle a algo, pues que sea algo que ustedes realmente crean que va a pasar, pero que no lo provoquen ustedes.
Ah, entonces no le puedo hablar a Emilio.
Sí, no, pues porque pues, ni modo. Tiene que ser naturalito, que le salga del alma, del corazón.
No lo dudaría que se vuelva a lanzar al ruedo el buen Emilio solo, pero bueno, en fin, pues bueno, vámonos a otro tema. ¿Se acuerdan que hace como 3 semanas les dijimos, ¿quieres ir al Super Bowl? Esto es lo que costaban los boletos. Había el más barato, era $7,158, esto en el Ticket Exchange de la NFL, que es el sistema de reventa que pone la NFL, que dice de fan a fan, y boletos garantizados, para que no te hagan fraude, no te vean la cara, no te roben tus dolaritos.
Para que no te pase lo de Homero Simpson, que va al Super Bowl con boletos de galleta.
No, bueno. Bueno, aquí está, $7,000 el más barato. Y estaba en $76,000 el más caro, que está prácticamente, es la fila 1 de la sección VIP 111, detrás de la banca de la Conferencia Americana, que en este caso es de los Bengals. Eso era hace 3 semanas, ¿no? Por ahí de la ronda divisional, una cosa así. Hoy no son los mismos boletos, pero quizás esos boletos ya se vendieron. Aquí está, el más barato, bajaron los precios, $4,508, y también es una zona muy alta, obviamente, quizás estés prácticamente colgado del techo, pero ahí está, $4,500, $4,600, ya es un poco más accesible, ¿no?
Sí, un poquito. Recuerden que es como en México, ¿no? Llegas y vas a cualquier espectáculo y te dicen gallola hasta arriba, donde se inicia la construcción del edificio, te cuesta tanto. 2 filas abajo, $200 más caro. 3 filas hacia abajo, $400 más, y así hasta llegar a los más caros. Están bajando, yo creo que están bajando, pues no sé si porque no hay gente, Gil, que esté yendo, no se vea que haya boleto agotado. Me sorprende porque años pasado, para estas fechas, prácticamente todo el mundo decía, ya está todo agotado, no hay boleto agotado. Entonces, no sé si no estén tan lleno porque es el partido, aparte de que sean los Rams de casa, digan, puede ser los Bengals, no llame mucho la atención, o realmente quedan muy pocos lugares que dijeron, ya para que se llenen, pues mete los más baratos.
Esto aquí creo que es medio oferta y demanda, ¿no? También, quizá la gente que pedía 7,000 pensaba que Tom Brady podía llegar al Super Bowl y podía ser su último Super Bowl. O Rodgers, o Roethlisberger, o no sé, o los mismos Chiefs, o Buffalo, equipos que traían un poquito más de ritmo, ¿no? En ese aspecto. Entonces, de repente llega Cincinnati, que es una de las bases de aficionados más pequeña en el mundo, bueno, del mundo de la NFL me refiero, y a final de cuentas, de repente ahorita sí todos somos Bengals, ¿no? Pero en su momento normal de temporada, pues no tienen muchos fans. La ciudad es pequeña, el mercado es pequeño, sí hay seguidores, pero pues, por ejemplo, lo vemos en los clubes de fans de México, saludos a Arturo y a Mex Bengals, Arturo Irigoyen, que estuvo con nosotros el jueves, pues es uno de los grupos más pequeños a final de cuentas, ¿no?
Sí, claro, realmente evidentemente no es lo mismo que lleguen los Bengals a que llegue a lo mejor San Francisco, los Packers, incluso los Cowboys, porque a lo mejor imagínate que llegaran los Cowboys, que hubieran llegado los Cowboys en contra de los Chiefs, pues entonces ahí sí agárrense porque se hubiera ido, pero hasta arriba, ¿no? El precio. Pero pues siendo un equipo por el cual quizá no se esperaba este escenario, evidentemente los boletos van hacia abajo, aunque bueno, yo creo que mientras más se acerca el partido, entonces los boletos sí se van a empezar a ir un poquito más hacia arriba. No sé si alcancen o superen esos $7,000 en el caso del más barato, pero sí creo que van a subir con respecto a lo que están ahorita.
Sí, de acuerdísimo en ese sentido, ¿eh? Creo que obviamente se mueve de acuerdo a la oferta y la demanda. Y estos son los más baratos, los más caros. Aquí es lo que pueden encontrar ustedes ahorita. 34,500. No es la misma sección, pero está muy cerca. Este de 34,500 es el VIP 112. El otro, si se acuerdan, era el 111. Este es en la fila 2, el otro en la fila 1. Que este digamos que está un poco más a la derecha y supongo que también es de la conferencia americana, según lo que veo, pues la mitad de lo que estaba hace 3 semanas. Entonces, lo que me hace creer que sí esperaban a Kansas City o a alguien distinto en la conferencia americana, ¿no?
Pues es que también, o sea, se me hace ilógico, Gil, que saques, que solo saques un plan de negocio, de venta de boletos alto, pensando que te iba a llegar Tom Brady contra Mahomes o Roethlisberger Aaron Rodgers o Mahomes Aaron Rodgers, etcétera, etcétera, o Allen, quien fuera, sin no tener nada previsto, ¿no? O sea, obviamente la temática daba a entender, estamos diciendo que fue hace 3 semanas, estarían jugándose las finales de conferencia, eran las finales de conferencia, era Kansas o
Kansas. No, eran los juegos divisionales, ¿no? Hace 3 semanas.
Ah, por los divisionales, Iván.
Uh-huh. Bueno, quitando esta de descanso que fue, sí, tienes toda la razón, los divisionales, pues era que podía, se me hace demasiado exagerado que hayan puesto desde ahí ya un boleto sin saber realmente qué haría. Entiendo que a veces son cuestiones de mercadotecnia para empezar la venta en determinada fecha.
No, pero es como, por ejemplo, los boletos del mundial. Ahorita ya puedes empezar a comprar los boletos del mundial. No sabes para qué partido te va a tocar, pero tú ya puedes empezar a comprar los boletos del mundial. Lo mismo pasa en el caso del Super Bowl. Desde bastante tiempo antes los puedes empezar a comprar. De ahí a que sepas quién va a jugar, eso ya es otro rollo.
Sí.
Pues sí, ahí está de alguna forma ya toda la información de los boletos. Si quieren ir, pues métanse al Ticket Exchange y ahí pueden todavía, $4,500 son como $90,000, ¿no? Por 3 horas de espectáculo, 4 horas, vamos a ponerle, y pues además su viajecito, a lo mejor te echas otros $1,000 entre avión, hospedaje de 2-3 noches, más lo que gastes, pues sí, estamos hablando 100,000 pesos, arriba de $100,000 por una persona.
Oye, pero mira, para este tipo de eventos vale la pena hacer ese tipo de inversión. Claro, si tienes el capital suficiente como para pagar ese tipo de boletos, ¿no? Preferible eso a que de repente te enteres que agarraron tu tarjeta de crédito y pagaron $3,500 por unos boletos para ver a Bad Bunny, y lo peor es que la chamaca no se enteró que los boletos se los había, que había comprado 3 y que los boletos los habían cobrado en dólares y no en pesos.
¿Eso pasó?
Sí.
Wow. No, o la otra, nuestro querido Miguel Darío, que era uno de los que le iba a inyectarle ahí a Bad Bunny, como le pasó a mi amigo Eduardo Videgaray, que le mandamos un saludo al buen Videgaray, que llega y dice que él quería comprar un boleto para su hija, y que salió así, el Ticketmaster le dice, antes de ti hay 250,000 personas más, antes de ti. ¿Cómo creer? Y el show iba a ser en el Estadio Azteca. En el Azteca le caben 100,000. Pensando que compraran los 250,000 el boleto, ¿dónde los metes?
¿Para cuántos días son?
Es una única fecha.
Uf, no, pues sí está difícil.
Única fecha, tiene 100,000 lugares. Bueno, pensando así más, ¿qué te gusta que sea todo el terreno?
¿Son 80 otros, en tribuna? Porque ya, acuérdate, sí, con las son pantallas 80, y los retrasos.
¿Y abajo cuántos habrá?
Ya son 80.
¿Otros 20,000?
¿Que 20 o 30 en el campo?
No, en el campo caben como 10,000 nada más.
10,000, ¿no? Sí, pues 90,000. De 90,000. Había fila para 250,000. Entonces, ponte a pensar, bueno.
Sí, está difícil. Y bueno, aquí ya les tenemos, déjenme lo subo rápido, también hablando de boletos para el Super Bowl, ¿cómo es la distribución de los boletos? Que muchas veces, ya aquí la tengo el exacto por la NFL, porque pues todo el mundo cree que está fácil conseguir boletos, ¿no? Y obviamente el estadio, ¿cuánto le cabe a este estadio? Aquí lo tenemos en el gráfico, déjenme ver, son
71,500.
71,500. Entonces, esos 71,500, así se distribuyen. Campeón de la Americana, 17.5%. El de la Nacional, igual. Ahí estamos hablando ya de 35% del boletaje. Uh-huh. El equipo anfitrión, que supongo aquí se repartirá entre Rams y Chargers, tiene otro 5%. Es la pequeña uh-huh. ventaja que tiene ahorita los Rams, ¿no? Ese 2.5%. Y los otros 28 equipos, en este caso, 1.2% cada equipo, ¿no? Entonces, ahí está el otro 34.80. Y la NFL, para todos sus acuerdos comerciales, sorteos, algunos los pone abiertos a la venta al público, creo que como un 5% nada más, es el 25.20 restante. Así se divide el boletaje del Super Bowl, ¿no? Para que ustedes tengan idea más o menos cómo está. Si tú eres de esos, ¿cómo le llaman? Season Ticket Holders. ¿Cómo lo traduciríamos,
Pues abonados.
Abonados.
Que tienes boletos para toda la temporada de un equipo, suponiendo de los Rams dicen, ya están los boletos al Super Bowl y nadie puede comprar más de 4 boletos. Eso es la realidad, te limitan a 4 boletos. Si tú tienes, y el precio de portada hay que checarlo también, porque eso es a lo que te lo venden, quizá con los impuestos pertinentes, ¿no? Pero también varían. Hay boletos desde, lo último que yo recuerdo, ya había boletos de $2,500 el precio impreso en el boleto. Habría que ver este año cómo están, también vamos a checar ese dato, pero ahí está la información de la repartición. Si le vas a los Bengals, si tienes boletos, o le vas a los Rams, si tienes boletos para toda la temporada, tienes oportunidad. Los equipos, normalmente, los que no llegan al Super Bowl, lo ofrecen a sus jugadores y a su staff. Ellos lo compran, obviamente. Y hace varios años resultó que hubo un fraudecillo con unos boletos del coach que era de los Vikingos de Minnesota en aquel entonces, Mike Tice. Uh-huh. Pero él se los dio a su familia y su familia los revendió y entonces encontraron los boletos y se le armó un escándalo. Y muchos jugadores lo hacían porque le sacabas de mil, en aquel tiempo valían $1,000, una cosa así, y los vendías en 5 a $10,000. Entonces, pues era una ganancia de nada. Y alguna vez también a la prensa, a la gente de prensa muy cercana al NFL que cubren, que llevan muchos años, invitan, antes había el famoso cena baile de las esposas de los periodistas con la esposa del comisionado. Era el sábado por la noche y el domingo era el desayuno, el breakfast o el brunch con el comisionado donde iban estas personas también. Entonces, les daban boletos a algunos de estos periodistas, 10, 20, una cosa así. Y algún Super Bowl, el Super Bowl 36, nos dieron a la prensa mexicana boletos. Y digo, nos dieron, pero a mí no me tocó, porque 2, 3 agarraron los boletos y se fueron a revenderlos a Bourbon Street. Y después hubo reportes, era el año del 11 de septiembre, estaba Bourbon Street con tipos de 1.90, todos rapaditos, o sea, ya no sé si ya saben a dónde voy, afroamericanos, güeros, de todo tipo, y checando.
Y toda la gente le daba la cartera, el celular, el reloj, porque eran malos.
No, voy a eso. Voy a que había mucho undercover, mucho agente encubierto y militares. Y llega un amigo estadounidense, que es, no me acuerdo cómo se llamaba, la revista Blitz, era la revista Blitz, Y llega este hombre, un afroamericano, y me dice, oye, tú no has estado vendiendo boletos en Bourbon Street, ¿verdad? Y le dije, ¿yo boletos? ¿De qué me hablas? Y me dijo, sí, porque hay reportes de que gente con gafete de México, periodistas de México, están vendiendo boletos en Bourbon Street, revendiendo, y es un delito. No se los llevaron, ¿por qué? Porque vieron que traían algo de prensa. Pero dice, justamente llega uno de estos a venderle a uno de los agentes encubiertos y además con mal inglés, quería $10,000 por el boleto, o sea, una cosa bárbara, ¿no? Y dices, otro de los escandalitos de la prensa mexicana, ¿y cuándo crees que nos han vuelto a dar boletos? Nunca.
Pues claro.
Nunca. Y dieron 20 boletos. Los que los vendieron hicieron su agosto, ¿no? O sea, eso sí. No sabemos nombres ni nada, entonces yo sí me acerqué al NFL y les dije, oigan, yo quiero un boleto para uso, para que venga mi papá al Super Bowl, nada más. Si los están dando de cortesía, quiero un boleto, nada más. Pues pídeselos a no sé quién y pídeselos a no sé cuál y les dices y, no, yo no sé nada. Oye, pues la NFL me dijo que a ti te dieron, ¿no? Eso ocurrió en el 2001, 2000, el Super Bowl del 2002. Entonces, las malas prácticas éticas, morales de algunos periodistas han afectado hasta la fecha, ¿no? Y obviamente la NFL, pues ha puesto sus trabas, ¿no? Eventualmente. Y ni se diga el tráfico de credenciales o de acreditaciones,
Exactamente.
¿no? Eso es otro asunto que ya platicaremos el jueves. Pero bueno, vámonos a los temas del momento. ¿Qué les parece? ¿O leemos comentarios, mi estimado Beto?
Sí, claro. Le digo a la gente, vengo en modo tranquilo, no me provoquen y ustedes dos tampoco, no me provoquen, ¿eh?
No me provoquen, ¿cómo lo ves,
No,
Dani?
no, o sea, no, nadie le ha dicho nada y ya no me provoquen.
No me provoquen nada más.
Oh, bueno.
Guillermo Ruénez, saludos Memo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Saludos Gil, Alberto y Dani también. Muchas gracias Memo, los
Saludos,
saludos.
saludos, Memo.
Miguel Darío, miren, el buen Miguel Darío dice, saludos Dani, Beto, Gil, buena tarde. Hola
Que te
Miguel, buena
invita a ver
tarde.
a Bad Bunny, Beto.
Venga, ven, voy, con mucho gusto, si me invitas a ver a Bad Bunny. Jesús Romero Cano dice, saludos, hola Jesús, gracias, saludos.
Saludos, saludos.
Wegner Rating dice, va a haber safety en el partido, ¿de qué equipo intercepta primero? El primer score es touchdown o patada, van a bañar al head coach ganador con Gatorade azul, rojo o naranja, etcétera, apuestas locas, jaja. Incluso decir si un jugador aplica la de Lamar Jackson, que vaya al baño. Así,
Imagínate.
rápido, así. Yo burro, va a sacar. ¡Hot! Tiempo, sí. Sale, va al baño, regresa. Ahí está, ¿no? Hagan sus apuestas, pero háganlas bien, como dice Daniel Velasco.
Oye, yo vi una apuesta un día después de lo de que ocurrió de Donovan McNabb, ¿qué jugador va a volver el estómago?
Ahí está, puede haber. ¿Quién va a llorar?
Oye, ¿te imaginas, antes de que continúes, te imaginas que hubiera llegado, hubieran llegado los Jets en la época de Mark Sánchez, Gil, a lo mejor una apuesta hubiera sido, ¿comerá Mark Sánchez su hot dog?
Como en el Pro Bowl, ¿no? Que un cuate se echó tres hot dogs, creo, ¿no? El pateador de despeje de los Raiders.
Bueno, pero es el Pro Bowl.
Sí, bueno.
Ahora, ¿quién una apuesta a Campos? Pueden ir a apostar y decir,
Como
va a haber un
campo.
perdedor.
Ah.
Una apuesta a Campos, va a haber un perdedor.
¿Qué
Esa.
dice Jorge Campos del Super Bowl, Beto?
No, pues, o sea, que el MVP se le iban a dar al jugador más valioso, al que mejor jugó, pues obviamente. Pues es lógico.
¿O quién va a ganar? El que haga más puntos.
Es el que haga más puntos o menos errores. Bueno,
Oye,
ahí sí
como
puede
algunos
ser, ¿eh?
coaches, ¿no? De repente que te dicen, si no es carrera, es pase.
Si la metes gol, venga.
Exacto. Muy
Sí.
profundo.
Muy profundo. Cintia Rodríguez dice, buenas anécdotas. Gracias, Cintia. Qué
Cintia, ¿cómo
amable
estás?
que estás con nosotros. Saludos, Rafa Rangel dice, saludos, caballeros, Gil Sensei Dolfa, Dani Duba y el gran Alberto, Mr. Rating. Gracias, mi querido Rafa, por estar aquí con nosotros. Un placer saludarte. Y dice Wegner Rating, bendito sea, señor Beto, llegó tranquilo. El señor Beto llegó
Bendito sea
tranquilo.
Dios.
¿Ves? ¿Ves? Yo llego tranquilo, mi querido Wegner. Si no me provocan, todo es paz y armonía y tranquilidad. Son
Wow.
todos los comentarios hasta el momento.
No, pues ahí está esta situación. Y oigan, pues por ahí teníamos algunos temitas rápidos para tocar. ¿Quién creen que sea el MVP, Dani? ¿Quiénes pueden ser? Y después ya definimos, pues hacemos nuestra apuesta interna, digamos, ¿no? Y les
Pero ya lo
entregamos.
dijimos, que el MVP va a ser el jugador más valioso, el que mejor haya jugado.
Bueno, eso sí. Pero bueno, hay que definir quién va a ser el que va a jugar mejor. Mira, claro. Yo creo que si el MVP se va del lado de los Bengals, veo solamente a dos candidatos, o Joe Burrow o Ya'Marr Chase. No porque Joe Mixon, por ejemplo, no pueda tener un gran partido, o no porque la defensiva pueda también tener un gran partido, sino porque son los focos principales de atención de ese equipo. En el caso de los Rams, sí veo más posibilidades. Además, obviamente, de Matthew Stafford y Cooper Kupp, pondría a Aaron Donald o al señor Jalen Ramsey. Que bueno, más bien Jalen Ramsey y ¿cómo se llama? Y por ejemplo, del lado ofensivo Odell Beckham, los pongo en un plano un poquito más secundario, pero sí, como en un primer plano, Cooper Kupp, Matthew Stafford y Aaron Donald.
Ok. ¿Tú, Beto?
Coincido con lo que dice el señor Velasco, en el sentido de que yo le daría 3 y 3. Si nos vamos a la ofensiva de los Bengals, sería yo Burrow, Ya'Marr Chase, y para mí podría ser Mixon, porque Mixon, si le bloqueas la carrera, sabemos que él puede salir como pase pantalla, pase escape, y de ahí generar mucho yardaje, y eso le puede hacer daño al equipo de los Rams, que van a estar enfocándose a Higgins y a Chase.
¿Voy?
Ahora, sí, voy a Ya'Marr Chase. Y del otro lado, me iría obviamente por los tres, que sería Sonny Michel, sería Matt Stafford, sería Cooper Kupp y Odell Beckham Jr. Yo creo que Odell Beckham Jr. puede ser, si es que que también esta podría ser otra apuesta desquiciada para todas las personas que quieran ir a las apuestas, decir, habrá una jugada polémica, una jugada que levante superstición como la de ¿cómo se llama? La de Edelman, así que parecía que tocaba el balón contra los Halcones de Atlanta.
Fíjate, ok, de acuerdo. Lo más lógico es los quarterbacks, ¿no? De entrada. Es lo que hemos visto históricamente, se repite una y otra vez. Y ahí ustedes, digo, tenemos ahorita un mock de lo que será el sitio de pausa de los 2minutos.com. Ahí ustedes pueden ver la lista de todos los MVPs. Tenemos un área que dice Super Bowl, todavía no está listo el sitio, pero como ven estamos en algunas pruebas todavía, pero el primer Super Bowl, los primeros 4 Super Bowls fueron MVPs quarterbacks, el 6 fue Roger Staubach, otro quarterback, luego hasta Terry Bradshaw, 13 y 14, Plunkett 15, Montana el 16, el 19 Montana, Phil Simms 21, Doug Williams 22, Montana 24, Ripien 26, Troy Aikman 27, Steve Young 29, sí, John Elway 33, Kurt Warner 34, Tom Brady 36, 38, luego Peyton Manning 41, Eli el 42, Drew Brees 44, Rodgers 45, Eli otra vez el 46, Flacco 47, Brady el 49, 51 y 55 y Nick Foles el 53 junto con Patrick Mahomes el 54, así que la gran mayoría son quarterbacks. Como ustedes se pueden dar cuenta, el último defensivo en ser nombrado fue Malcolm Smith, Super Bowl 48 de los Seattle Seahawks, que si bien creo que no estuvo una intercepción, tuvo 10 tacleadas, estuvo fenomenal en contra de los... Broncos, correcto. Y el único que ha estado del equipo perdedor fue un Cowboy, Super Bowl 5, Chuck Howley, y solamente en un Super Bowl ha habido 2 co-MVPs. Y también fueron de los Cowboys, Randy White y Harry Martin en el Super Bowl 12, me parece. Sí, en el 12. Ellos sí ganaron, pero fueron los 2 co-MVPs, ¿no? Así de que, pues, el último jugador que no fue quarterback fue Julian Edelman. Pero si vemos, de los últimos 6 Super Bowls, pues solamente ha habido uno que no es quarterback y fue Julian Edelman, que de alguna forma era quarterback. Por eso, la lógica es o Burrow o Stafford. Pero este Super Bowl no descartaría de los caballos negros, Trey Hendrickson de los Bengals, que tenga un partidazo y que esté encima de Stafford todo el partido y eso genere problemas al ataque de los Rams. O del otro lado, Aaron Donald, o quizá Von Miller, ¿no? Pudiera ser. O a lo mejor ya
Agusi. Agusi ahí interceptando la pelota ganadora, aunque es medio maletón, pero pues en una de esas le cae así de que aplica.
Oye, ¿va a jugar Usoma o va a estar o sigue lesionado?
Está él dispuesto a jugar, pero no fue grave su lesión, entonces a lo mejor sí puede jugar, pero no creo que esté al full, te soy sincero, ¿eh?
Yo creo que van a esperar el sábado para ver si... Y yo creo que si lo necesitan, así lo van a meter pues ya como pues en algunas jugadas no tan peligrosas, pero yo creo que van a esperar el sábado. Sería una baja muy sensible para los Bengals, sin embargo, cuando no lo tuvieron contra Kansas, supieron sustituirlo muy bien.
De acuerdo. Oigan, pues ahí está, díganos ustedes, amigos, ¿quién creen que va a ser el MVP? Stafford, Burrow, Mixon, Odell Beckham, Cooper Kupp, Jamar Chase, Trey Hendrickson, Eli Apple, Agusi, algún otro que surja por ahí. Hay un linebacker muy bueno, Jermaine de los Bengals, Von Miller, Aaron Donald.
Oye, qué injusto, ¿no, Gil? Qué injusto sería que el MVP no se le dé al entrenador. Porque podría, por ejemplo...
¿Pero por qué el entrenador?
Porque a lo que voy es que, mira...
Best player.
No, yo sé que, pero el mandar una jugada que realmente te saque la chistera y te saque un partido que esté muy cerrado... Algo así, supongamos que sea como lo que hablábamos ayer con Chacho, de que estás en la yarda 1 y no que mandes un pase, pero que tú dices, haces una jugada genial de la chistera, le salió al equipo porque la practicaron, pero esa es creatividad del entrenador, pues también tiene su mérito, entiendo que no está jugando, pero también tendría su mérito de llegar y decir, oye, mandó esta jugada y con esta jugada se ganó el partido, pues el entrenador también. No,
pero al final de cuentas sí... Será muy creativo y todo, pero el título del trofeo o de la mención es Most Valuable Player y como dice Gil, pues el entrenador no es player, es
Que se meta, ¿no? Y que atrape la pelota.
Como Mike Tomlin estaba metiendo el campo contra los Ravens.
Sí, de acuerdo.
Pero mira, el coach ganador obviamente tiene su... Al día siguiente del Super Bowl, hay una conferencia con el MVP y con el coach ganador. Es muy temprano en la mañana y es donde le entregan su camioneta o su coche. Normalmente es Cadillac el que le entregan al jugador y le ponen ahí o una Escalade o un Cadillac MKT o no sé cuáles todos. Es MK son, ¿no? Y él dice, tienes para escoger 5 coches y se los dan. Y el coach da su conferencia. Entre esas conferencias históricas está la del Super Bowl 51 cuando sancionaron a Brady, que le entregan un baloncito, el premio ahora, el premio Pete Rosell al MVP es, cuenta un baloncito así de plata, ¿no? Uh-huh. Y se lo dan a Brady, y Brady le hace así, y el comisionado estaba del otro lado. En lugar de agarrarlo con toda la mano, nada más pone el dedo más grande así, apuntando hacia el comisionado, ¿no? Que fue histórico eso, ¿no? Pero a lo que voy es que esa conferencia, el coach estaba Belichick y Brady, y ahí va cada coach a dar su última conferencia ya tranquilo al día siguiente, después de la fiesta, llegan todos ojerosos, etcétera, pero el coach tiene su propio espacio, ¿no? Y obviamente el jugador tiene también el jugador más valioso, que, repito, creo que muchas veces es injusto, es como el MVP de la NFL, muchas veces es injusto, ¿por qué? Porque todo se va por el quarterback. Lo que hizo Jonathan Taylor, lo que hizo Cooper Kupp este año, obviamente va a ser opacado por lo que hizo Brady o por lo que hizo Rodgers, ¿no? Porque son corebacks. Yo creo que deberían poner un premio al MVP, al MVQB y al MVP, ¿no? O sea, deberíamos pensar en separar eso porque, pues también, y en el Super Bowl ocurre lo mismo. 5 de los últimos 6 o 4 de los últimos 5 han sido corebacks, ¿no?
Sí, y también cuando se va a veces injustamente para que el que define algo, ¿no? Es decir, el pateador. Imagínate, se van a tiempo extra, el pateador mete el gol de campo de 50 yardas con el que ganan los Bengals o ganan los Rams, pues, o sea, el pateador va a ser McPherson, ¿no? Y tú dices...
Pues, por ejemplo, los primeros de Brady, Vinatieri pudo haber sido el MVP.
Sí, claro.
Aunque el segundo falló por ahí uno y le bloquearon otro, pero el primero, él metió el gol de campo de la victoria y había hecho otro gol de campo. Uh-huh. Ivan McPherson, por ejemplo, el novato de los Bengals, imagínate que quede el partido 12-10 y ganen los Bengals, con 4 goles de campo de él.
Pues sí.
Yo votaría por él.
Sí, claro, pero... Algo lógico.
A lo mejor se lo dan a Matt Stafford, aunque haya perdido el Super Bowl, porque diría, hizo una anotación de 7, hizo una serie ofensiva que terminó en touchdown, y después, bueno, la segunda fue una patada, ¿no? Que eso no demerita lo que hizo Mac Pearson, pero sí, yo coincido contigo, también el pateador se la deberían de dar.
Pues sí, hay que ver, ¿no? Hay que ver esa cuestión. Vámonos con otros datos ya para terminar el programa. Y acá nos dice, por ejemplo, estos datos. La televisora NBC está en su 20º Super Bowl. El primero, el tercero, el 5, el 7, el 9, 11, 13, 15, 17, 20. Luego el 23, el 27, el 28, el 30, el 32, el 43, 46, 40, 50, perdón, 46. Ponen primero el 46 y luego el 44, bueno, ok. Luego el 53 y el 52 y 54. Y este va a ser el 20º Super Bowl para la NBC. ¿Qué pasaba antes? Que se alternaban un año la NBC y otro la CBS. La NBC transmitía lo que era la conferencia americana. El primer Super Bowl lo transmitieron las dos televisoras, pero todos los demás iban uno y uno, uno y uno, uno y uno. Pasaba lo mismo en México. ¿Y qué es lo que ocurrió en México? Televisa, Canal 13, Televisa, Imevisión, Televisa, TV Azteca, hasta el Super Bowl 37. Y no viajaba Televisa cuando TV Azteca le tocaba, o no viajaba Azteca cuando le tocaba Televisa. El Super Bowl 38, de repente el NFL le sube los derechos, pero no sé, como al doble o al triple, y tanto Televisa, Azteca se ponen de acuerdo y no transmiten el Super Bowl 38 en televisión abierta. A partir del 39 hasta la fecha, las dos televisoras abiertas, Televisa y Azteca, han transmitido todos los Super Bowls. Lo que yo creo que, por ejemplo, los últimos dos, TV Azteca ya no ha transmitido nada durante la temporada y nada más transmite el Super Bowl, lo cual no me parece que sea algo muy, pues muy adecuado, ¿no? Para los fans, nada más llegar al Super Bowl a transmitir, no, creo que no es lo correcto, pero en fin, digo, vas a transmitir, transmite todo el año, aunque sea esa cosa que tenían de el Red Zone, ¿no, Dani?
Sí, que aquí era el ritual NFL, que de hecho nada más pasaban, del Red Zone pasaban nada más los partidos de la mañana, los partidos de las 12, ya para los partidos de la tarde ya no lo continuaban, pero sí, de alguna manera tenían todavía cierta presencia, pero ahorita, pues como dices, ya estos últimos dos años no han tenido nada de presencia.
De acuerdo. Luego, en Estados Unidos, en televisión hispana, es Telemundo, que trabaja con NBC directamente. Sabemos que aquí en México también ESPN y Fox Sports, o Fox Deportes, transmiten también ellos el Super Bowl desde hace... Pues creo que también desde ese Super Bowl 39 las dos televisoras transmiten al mismo tiempo. Así que en México tienes cuatro opciones para verlo por televisión. En radio, en Estados Unidos, es Westwood One, y en español, Entravisión. Y la audiencia del año pasado... yo no puedo entender por qué ocurrió esto, pero ya ha habido varias explicaciones. Bajó considerablemente de los 100 millones de televidentes en Estados Unidos, quedó en 97 millones, bajaron sus ratings. Dices, está la pandemia, no iba a estar la gente en el estadio, no iba a haber fiesta en Tampa, pues la gente se va a volcar a la televisión. Y no, fueron nada más 97 millones. Y por ahí leí un artículo de que precisamente hablaba de que por los movimientos de lo que ocurrió a partir de George Floyd y las posturas de tanto de NBA como de NFL a favor de los movimientos afroamericanos, del woke movement, afectó. Y entonces ESPN, que se metió mucho en esto, perdió mucha audiencia el año pasado. Y además todavía estaba de presidente el señor Donald Trump, que atacó mucho a la NFL por algunas cuestiones, y ni se diga la NBA, ¿no? Entonces... quizá por esos factores, además que los aspectos digitales han crecido considerablemente, ¿no? Eso creo que son los dos factores importantes dentro de un Super Bowl. Pero bueno, no sé, ¿ustedes quieren agregar algo de cómo se maneja en medios?
No, solo decir eso, que también pues, hay que decir que se determina por TV Azteca que ya no se pase ritual, porque pues, era muy bajo rating. Realmente... el rating de todas las temporadas se lo ha estado llevando las dos empresas de Mickey Mouse, pausa y ya. Porque veían los ratings y yo que estuve en Azteca ese momento, en el último ritual, el último año del ritual, se veía, los ratings eran muy bajos, tanto de Televisa como de TV Azteca, no porque no le creían, pero como competían y era muy similar, a pesar de que Dallas pasaba partidos, Televisa pasaba partidos completos, pero dejaba de pasar los partidos más importantes porque obviamente se iban a Fox, ¿no? Entonces te pasaba un Leones de Detroit, Jaguares de Jackson, que no lo veía, o sea, realmente sí, que no lo veía, o sea, tú querías ver a Cleveland contra Pittsburgh y no lo podías ver si no tenías sistema de paga.
Pero también, ¿sabes qué? O sea, creo que, no sé, pienso que el aficionado así como de corazón, llegó el momento en el que ya las transmisiones tanto de Televisa y de TV Azteca ya eran así como muy, muy monótonas y decían, ay, ya mejor me voy a verlo a las dos empresas de Mickey Mouse y por lo menos ahí me dan cosas más, pues, o sea, más técnicas o datos más interesantes, no que estás oyendo a Garay ahí nada más desgañitarse a lo tonto.
¡Estás tonto!
¡Estás tonto!
Sí, no, de acuerdo. Y de repente en Azteca, pues con lo del Blitz o el, no, como, no Blitz, Ritual, perdón, ¿no?
Ritual.
De Ritual, pues como que sí pierdes una afición en un momento determinado. Por ejemplo, Fox Sports llega a tener 4 juegos, 2 de las 12 y 2 de las 3 de la tarde, y te jala a todas las aficiones. ESPN no se metía tanto y empezó a sacar su Red Zone. Me acuerdo que lo hacía Marco Martos con Ciro Procuna, pero porque tenían los juegos del domingo y el lunes por la noche. Y Fox además tenía el del jueves. Entonces eso a Fox le dio un crecimiento exponencial. Creo que este año todavía sí lo manejó Fox, ¿no?
Sí, sí, Fox tiene el jueves.
Un sábado. Uno de los del sábado, cuando se haga en sábado, tiene uno de los sábados o los dos del sábado.
Tiene uno.
Y tiene uno. Y ya sí, todos los cuatro del domingo.
Y ESPN en México tiene el domingo y el lunes. Y
exactamente. Y solo se llevó, curiosamente, fue algo sorpresivo esta temporada. Si todo el mundo se acuerda del partido de Dallas contra Tampa, todo el mundo que esperaba que lo iba a ver en Fox y se fue a ESPN. Se fue exclusiva en ESPN, no estuvo en Fox.
Es que el kickoff lo trae, no está en Estados Unidos igual que en México, o sea, de los acostumbrados jueves por la noche. Sí.
Es un Monday night, es como un Monday night, por eso lo pasó. Ajá. ESPN.
A veces lo pasaba NBC Sports también, entonces, y ESPN también en México representa los juegos de NBC.
Sí.
Entonces, ahí está esta situación. Y rapidísimo, ya para terminar ahora sí, las ciudades que han sido más veces sede, el sur de la Florida, que es Miami, 11 veces, Nueva Orleans 10, y Los Ángeles llega a 8, el área de Los Ángeles, no exclusivamente Los Ángeles, porque ya lo platicábamos, ¿no? En Los Ángeles, pues nada más ha habido 2 Super Bowls, ¿no? Los del Coliseo. Todos los demás fueron en Pasadena, o ahora este que va a ser en Inglewood, ¿no? Que son parte de la ciudad, pero son como ciudades dentro.
Aledañas.
Ajá. Tampa Bay ya llegó a 5, Arizona 3, Houston 3, San Diego, Atlanta también con 3, Detroit y Minneapolis con 2, igual que el área de San Francisco, que San Francisco uno fue en Stanford, ahí en la universidad en Palo Alto, California, y el otro fue en Santa Clara. Entonces es el área de la bahía, ¿no? Digamos. Uh-huh. Indianapolis, Jacksonville, New York, New Jersey 1 y Dallas o el norte de Texas en una ocasión. Así está repartido. El año que entra va a ser en Arizona.
O sea, tendría 4. Y sería, ajá, el primero de Las Vegas.
Dentro de 2 años, exacto.
2 años, sí.
Aparecerá Las Vegas por ahí. Que le iba a tocar a Nueva Orleans, pero exacto, repito, no sé por qué lo cambiaron a Las Vegas de último momento esta temporada. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Algún dato de la NFL o algo por ahí? ¿O ya para despedirnos?
Nada más.
No, vamos.
Otra apuesta. ¿Habrá gato negro? ¿Se meterá el gato corriendo? ¿Correrá el cornerback 80 yardas y se caerá como de... Daniel Jones.
Imagínate. Oye, pues leemos los últimos comentarios.
Sí, claro. Les repito, vengo en son de paz, no me hagan enojar.
No.
Gracias. Wegner Rating dice, jajaja, ja, ja. Me estás haciendo enojar, Wegner. Guillermo Ruenes dice MVP Super Cup, muchas gracias, Memo. Rafa Rangel dice, como la mayoría me gustaría el juego, me gusta el juego ofensivo, pero en esta ocasión me gustaría que el MVP lo recibiera un jugador defensivo. En ocasiones han tenido más merecimiento sin que lo reciban y sin que se les reconozca. Sí, totalmente de acuerdo. El mismo Wegner dice, ¿cuánto dinero se lleva el jugador del equipo ganador y cuánto el del perdedor por la NFL? Los coaches también se llevan una lana.
¿Sí? Los coaches creo que no, ¿eh?
¿No?
Creo que no entran en estos, ¿cómo le llaman? Primas, bonos.
Primas,
y bonos. Esto lo da la NFL, no lo dan los equipos. Hay contratos, ¿no? Sí. Que si llegas a playoff, tienes un bono de $1,000,000. Si llegas al Super Bowl, tienes... El año pasado Brady se metió, creo, como $15,000,000 por su carrera de playoff hasta el Super Bowl. Y como fue el MVP, además, pero eso por contrato. Aquí, el año pasado, y aquí tengo el dato, déjenme ver, precisamente, el año pasado se dieron $130,000 a cada jugador del equipo ganador, o sea, a cada bucanero. Este año lo subieron a $150,000, y que lo dijimos ayer, contrastando con los $15,000 que le dieron al Super Bowl 1 a cada jugador de los Packers. Y el perdedor se lleva normalmente la mitad, $75,000 va a ser este año. El año pasado estaba en $65,000. La mitad, ¿cuánto es? Sí, $65,000 de $130,000. Entonces, pues eso es 150 y 75. Eso lo comentamos ayer, Werner, pero te lo repetimos con gusto.
Oye, que nos den 1,000 a cada uno y no se las hacemos de jamón.
Sí. Exactamente. Mauro Alejandro Monroy dice, buenas tardes a todos, aquí trabajando y escuchando en mi oficina en la universidad. Ponte a calificar correctamente los exámenes. Si alguien te puso, si tu pregunta fue nombra la batalla en la que, en qué año murió Napoleón y te pone la última, en su última batalla, es correcta, es correcta.
Sí, o por ejemplo, que te pregunten, se fundó el Politécnico hace 5 décadas, 5 siglos, ¿no? Algo así dijo así un cierto presidente mexicano, ¿no?
Correcto.
O si tienes un examen en un minuto, diles, no, en menos, como en 5.
Exacto. O si te dicen ahorita, oye, de acuerdo al libro de texto gratuito, ¿cuántos dedos tiene el ser humano en la mano? Y te pone 6, es válido.
De acuerdo, totalmente. Pues bueno, vámonos, nos vemos el jueves para platicar ya otros detalles, sobre todo ya de aspectos más técnicos del Super Bowl y también lo que ha ocurrido esta semana en Los Ángeles. Pues creo que tendremos un buen Super Bowl atractivo. Vayan pensando quién va a ganar el Super Bowl. El próximo jueves vamos a platicar de los coaches que han sido campeones de Super Bowl históricamente y algunos duelos personales que se prestan para este encuentro. Mucho se ha hablado de Ja'Marr Chase contra Jalen Ramsey, pero va a haber otros. Ayer ya hablamos de la línea ofensiva de Cincinnati contra la defensiva de los Rams. Hay otros que se van a poner muy, muy, muy buenos. Así de que, pues, amigos, muchísimas gracias. Uy, ya se fue Beto, ya dijo, ya me enojé, ya me voy.
No bueno.
Pues muchísimas gracias, Dani. Algo más para despedir y ya para irnos ahora sí en forma.
No, pues muchas gracias, Gil, agradecerte a ti, a Beto y a todos nuestros amigos que nos hicieron el favor de sintonizarnos y pues aquí seguiremos.
¿Quién dijiste el MVP? ¿Ja'Marr Chase?
Ja'Marr Chase.
Ja'Marr Chase. Yo me voy a quedar con Aaron Donald. Aaron Donald, MVP del Super Bowl. Sé que es muy difícil y la apuesta, hay que ver después las apuestas cómo están para MVP. Creo que es de los que, o sea, pagaría bien para ser defensivo, pero creo que va a estar difícil, ¿no? Y más como se ven los equipos. Pero bueno, Beto se desconectó, algo le pasó a su transmisión, pero muchísimas gracias. Werner Rettig dice, hartas gracias a los nombres, gracias a ti, Werner, y a toda la gente. Nos vemos el jueves a las 5 de la tarde. También vamos a tener programa el viernes a las 5, así de que no se lo pierdan. Mañana nos vemos a las 5, pero para platicar del fútbol americano de nuestro país. Así de que muchísimas, muchísimas gracias a todos. Werner, Mauro, Memo, Rafa, Cintia, Jesús, Miguel, todos los que nos escribieron. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Pásenla bien, cuídense, por favor, y estamos en contacto. Gracias. Bye.